Clase de Historia de Cuba, profesor Mario Riera Hernández, el 15 de marzo de 1975. Les habla Tony de la Cova.
Dijo brigadier, usted no me ha podido dar noticia más mala que la que me está dando. Pero presidente, ¿qué quiere usted que haga? Un policía, a quien tres muchachos muy fuertes lo tienen cogido por el gañote y lo tienen en suspenso en la punta de los pies, y logra llegar a su revólver y hacer un disparo. Eso es legítima defensa. Y le dice, mire, brigadier, eso será legítima defensa. Pero un policía muerto, dos policías muertos, cinco policías muertos, son cinco plazas que se la disputan todos nuestros amigos y no ha pasado nada. Un estudiante muerto es otro 27 de noviembre que se proyectará sobre la República y nos dará los días más difíciles que hemos de pasar. Así al pie de la letra. Nosotros hemos tenido que suplicar que el entierro de Trejo saliera fuera de hora, porque Machado tenía decidido ir al entierro de Trejo, porque era muy amigo del padre. Yo soy el que mantiene en su puesto a Trejo en el gobierno provincial de La Habana. Cuando le robaron a los liberales el gobierno de Barrera, porque iban ellos a la suspensión de las garantías constitucionales y lo estaban esperando allí un carro, se lo llevaron preso, lo persiguieron y le quitaron el gobierno y se lo dieron a Celestino Baizán. Celestino Baizán trajo de San Antonio de los Baños a este muchacho, al padre de Trejo, que era una excelente persona. Fue alumno mío cuando estudió y me tenía extraordinario, extraordinario cariño. En mi mesa, la Cámara de Representantes tienen que haber ocupado esta carta. Yo le había pedido a Trejo que me mandara personal de mesa, presidente de mesa. No te mando más que seis, pero los seis son como yo. Iremos a defender tus intereses de representante, pero también los intereses de nuestro amigo, el presidente Machado. Firmado, Rafael Trejo.
Eso fue una cuestión desgraciada. Yo mismo, yo no me tengo que meter en nada. Yo tengo una botica en salud. Estoy estudiando por la libre. Económicamente no puedo. Pero me invita Carlos Prío, que es el que me ha cambiado a mí todo el ruto de mi vida. Estudiábamos él y yo saqué penal los dos cursos juntos con Cordero, que fue una suerte mía. Eso fue además una osadía.
Yo no me llevo la cátedra esa porque mira lo que me ocurre. Es la época en que yo estoy explicando derecho, estoy muy fuerte en la asignatura, yo estudiaba mucho, hago mi programa para presentarme a la oposición y voy a ver a Antolín del Cueto, que es el presidente del tribunal. Y me dice, pero con el mayor desenfado, mire, guay, yo tengo con usted confianza bastante para decirle que no vaya a esa oposición porque está dada. Es para Hernández Figueroa. Bueno, pues si eso me dice el presidente del tribunal, ¿para qué voy a ir? Y no voy. Se celebran las oposiciones y Hernández Figueroa, que estaba muy bien preparado, tiene la fortuna de hacer unas oposiciones infames, pero desastrosamente malas. Y entonces, a pesar de todo eso, José Antolín vota por él. Pero no se atreven a dársela y se la lleva Guillermo Portero.
Que venía muy preparada de Alemania. Vaya.
Rainbow Leaf le decíamos nosotros. Por cierto, yo quisiera hacerle, a ver si me pueden ayudar en esta información. Un amigo mío está haciendo un trabajo para la biblioteca, la enciclopedia de la cubana, y está buscando datos sobre José Miguel Irizarri y Guillermo Portela.
Yo tengo algunos.
El trabajo este amigo de ustedes, seguro, conocido por lo menos, Oscar Salles.
Sí, yo lo conozco. ¿Quieres que me llame? Que mi teléfono está en la guía, yo le puedo dar datos.
Irizarri era muy amigo mío.
Tengo una anécdota que lo pinta de cuerpo entero. El día 7 de septiembre, o sea, 3 días después del 4 de septiembre, coincidimos en la entrada de Palacio, y Irizarri y yo. Bueno, allí estaban los guardias, y dicen los guardias, Lincoln, usted puede pasar, pero el señor no.
Ah, sí, tú lo compraste ahí.
Y se quedó como un paya perfecto. Tuve yo que decir, usted es bobo, no ve que este es el presidente de la República. Ese es Pizarro.
Eso fue como cuando a Agustín Acosta le iban a dar los huevos florales como en 1912. Y le dice el portero en el Pairé, en el tiempo que no cae, estaba toda la sociedad reunida y todo. Marielita Seba iba a hacer iba a entregar la flor y todo. Y le dice, me voy a entregar mi frac y mi chiclete y toda la cosa. Y me pide una invitación, y digo, yo no
lo cuando
usted no cuenta nada, y se me cogió tanta sorpresa. Que me fui y al irme venía.
Mira, yo voy los lunes.
El otro día contaba la
anécdota. Miércoles viene por la mañana.
Y no me acuerdo quién llamaba. Él dice
a la Alianza para la Libertad.
Dice que no me
acuerdo. Es la calle 17.
Bueno, pues si tú no entras aquí, no
34,
hay
34,
dice, chico, el que hombre no
en la avenida 17 del Norwell.
Allá en la calle.
Ahí estoy todas las mañanas, lunes, miércoles y viernes.
La claridad mental.
Lunes, miércoles y viernes. ¿Antes qué hora, qué hora?
Suelo llegar allí a las 9 y estoy hasta las 12 del día.
De 9 a 12.
Oye, Lindo, los hechos nos están dando otra vez la razón. A todos.
Pues le voy a decir.
Alianza
para la libertad de Cuba.
Me da una alegría de la cámara, ¿verdad? El primero día de la cámara. Había un dentista que se llamaba Chivas Lafa. ¿Verdad? Entonces, ¿te sabes? Ya en el 40, lo conocido que era Eddie Chiván. Y montamos en el elevador para ir para la visita. Y entonces, había la disposición de Gustavo... ¿Este que...?
Gustavo Gutiérrez.
Gustavo Gutiérrez. De que en el segundo piso, pues nada más que pararan para los legisladores. Fue allí con mucha disciplina y muchas cosas, para casó. Entonces, Mara, ya conocía tres o cuatro, y el Utier para el negrito. No, no, usted va para allá, para el tercer piso. Dice, oiga, yo soy el representante Chivá. Dice, no, toma mierda, no, era muy decente, ¿verdad? Entonces salimos nosotros, y este representante por Oriente salió con nosotros.
Sí, de Guantánamo.
Entonces el hombre no sabía.
Oye, Lico, mire el problema que tengo yo con el brigadier Carrera. Va a la cámara y al entrar le dicen, brigadier, tiene que entregar el revólver. Y al salir se le devuelve. ¿Usted sabe quién soy yo? Usted es el brigadier Carrera, jefe de la policía. ¿Y cómo se atreve usted a pedirme el revólver? Es un acuerdo de la Cámara muy antiguo que se aplica indiscriminadamente a todo el mundo, pero se le devuelve el revólver. Deme su nombre, que mañana recibirá usted la cesantía. Y él le da, ¿no? Y efectivamente una carta de Carrera contándome lo que le pasó y pidiéndome que le mande la cesantía, que él quiere personalmente llevársela. Le digo, mi querido Carrera, ese acuerdo es de fecha tal, muchos años antes de que yo fuera presidente, se cumple rigurosamente, se cumple con todo el mundo. Ese Ujier no hizo más que cumplir con su deber. Por eso yo no te mando la cesantía, pero te mando copia de lo que he hecho constar en el expediente personal de ese Ujier, que es la felicitación del presidente de la Cámara por ser un estricto cumplidor de las órdenes de la Cámara de Representantes. Y en desagravio, iré a tomarme una taza de café contigo mañana mismo. Llego y dice, oye, chico, cogí un berrinche terrible cuando recibí la carta esta. Y después me puse a pensar y dije, carapelo, tiene razón, que este hombre no ha hecho más que cumplir con su deber, y quedó todo zanjado.
¿No hubo un representante al año 23 que se mataron a tiro en la Cámara, creo que fue?
No, la Cámara. No, eso fue en la calle Obispo.
Morión era un representante pinareño, muy valiente, muy agresivo, muy impulsivo. Y Sánchez Figueroa era un general de la guerra.
Él tuvo problemas de lepra, sí, de eso.
Esto de la muerte del legislador hay mucho material, ¿no?
Con la hija de aquel, la cámara que yo presidí de su padre, tenía 5 mandatos.
Inclusive dentro del Capitolio.
No, tuviste una
cuestión. Aquel, ¿cómo se llamaba? Gustavo Corbera, ¿no? Dentro de los corredores.
A mí me llegaba, allá en la cámara mía hubo tiros por detrás de mí, esas cosas.
Yo vi... En una Bulmia vieja esa, yo vi una copia de la portada de La Política Cómica, donde cuando el tiempo de Sayas enseñaban la silla presidencial y dos timbales de esos musicales que pusieron en la silla. Y al principio tuve que preguntarle a alguien de dónde viene el chiste este, hasta que me dijeron lo que...
Ahora le escribí un libro de Néstor Carbonell Cortina.
¿Fue Sayas o Menocal?
No, eso es Menocal. Me acuerdo, el problema es lo suplicatorio.
Acabo de recibir yo
cuando, perdóneme, Rico, porque está diciendo algo que yo creo que es verdad.
Que Sayas fue el que dijo que los timbales
estaban mal.
Pues, yo estoy esperando por Carrillo y por varios...
Pero son las 12.
Yo me tengo que ir a las 12.
No, yo lo sé que tú tienes que ir, lo que pasa es una cosa.
Yo a la 1 estoy caminando.
Ustedes me van a perdonar porque es que me puse a hablar con Gladys una cosa muy interesante ahí.
Empieza,
y se me olvidó.
Empieza y pasa lista.
Pero el problema de la hora.
Pero tu teléfono está en la guía.
Estaba hablando con
Gladys. ¿Eh? Tu teléfono está en la guía. No, chico, es el
5416.
Yo tuve que luchar. 5416.
Eso fue un asesinato y además.
Entonces,
la información.
Luis Casero no ha venido.
Ya se puede llamar. La información que yo
tuve, yo estoy ahí después de las 12 y pico del día, generalmente estoy ahí.
Yo era presidente. Yo tenía la obligación, de citar.
Gracias.
Pero yo trataba con los representantes,
entre ellos. Adelante.
Pueblo Niño Rodríguez Casa creía que...
A usted, con la chispa de la tarde.
Pues de amistad, porque habíamos almorzado juntos en la finca. Me obligaba a mí a pasar
eso por alto.
Como el rabo. Y no había asesinado nada menos que al secretario de la Cámara.
Yo iré por la alianza.
Bueno, Rico, vamos a empezar.
Déjame terminar.
Ah, sí, vengo.
Y entonces se convoca un día y no hay el foro. Entonces me cae San Peguito Rey, una serie de senadores y unos representantes. Convoco para el próximo lunes. Pero me caen a mí a preguntarme, y yo, varios me preguntaron, y yo, no, chico, ¿usted sabe cuál es mi límite? Y de ver, no, que el compañerismo y la amistad, y yo, bueno, la amistad es una cosa, y creo que hay cosas que no se pueden hacer por la amistad. Y esta es una de ellas. Bueno, efectivamente, no votaron nada más que negando el suplicatorio los ortodoxos. Nada más que los ortodoxos, como cuestión política. Y yo, como presidente de la Cámara, que era presidente. Entonces Eugenio Rodríguez Carta le dice a su médico, cuando lo va a ver, que él tenía que matar a otra persona.
Sí, ¿ese era tú?
Ese era yo. Porque había traicionado...
Oye, tenía un enemigo terrible.
Peligroso
como rayo.
Trató de hacerlo, pero no pudo.
Yo la tenía que
dar
a la finca para una gran experimental del molino. Y un día por poco me entra a ti. Tenía delirio de persecución y yo llegué porque estábamos haciendo unos experimentos así. Y llegué a caer la tarde, una descarga del diablo, entonces me ve.
Cuando él sale representante, yo tengo dictaminado la tacha de él y no aceptarlo como.
Ah,
no aceptarlo como representante.
¿Y qué lo fundamentaba la tacha, doctor?
Asesino.
Era asesino.
¿Pero cuándo?
Cuando mató en la villa.
Cuando mató.
Pero cuando lo de la villa no es representante, es capitán de la policía de Cienfuegos cuando él mata a Florencio Guerra.
Lo que pasa es que los antecedentes son criminosos, era un tipo detestable.
Y
el
fraile después.
No, ah, lo de fraile, en fraile está, en fraile
tenía Cienfuegos. Cuatro o cinco causas de asesinato.
Sí, claro que la tenía.
Y la tenía pendiente, no es problema de que tú hayas hecho el acto, el problema es el siguiente.
Lincoln, tú tienes razón en eso como agua, pero perdóname la interrupción, porque estamos en una clase de historia, es interesante lo que se está planteando. Yo entiendo que se puede procesar y tachar a un representante en el ejercicio del cargo que cometa un acto, el acto inflagrante.
No.
Es decir, pues déjame terminarte la cosa, ya estamos en historia. Bueno, si yo tengo pendiente cuatro asesinatos, yo soy electo a la Cámara, pero en el momento de ser electo no tengo nada de haber realizado ningún hecho criminoso, ¿se me puede aplicar tacha?
Espérate.
No, eso no es lo que se plantea.
No es eso, mira. En primer lugar, hubo una...
Estamos en la clase ya, después sí. Vamos a hacer un paréntesis sí. Con esto y después vamos a pasar la lista.
Una oye, me llama Machado y me suplica Machado que le diéramos posesión. No, Fero, no me haga eso.
Yo pago el 32.
Será un gran amigo nuestro.
Mira, esto es interesante porque se trata de Victoria y se trata de la Constitución y de nuestro sistema, que es donde fracasa por malas interpretaciones, debilidad de carácter. Tanto la Constitución del 1 como la del 40. La inmunidad parlamentaria era por hechos cometidos en el ejercicio del cargo, sí, nada más.
Eso es lo que yo estaba planteando. ¿Vale?
Ahora, el falso compañerismo y la debilidad de carácter, ¿no, verdad? Hacía que individuos donde el juez había mandado un auto de procesamiento, por robo, por asesinato, ¿verdad? Ajeno a la inmunidad parlamentaria que confrontaba la Constitución, ¿verdad? Ahora, el juez, como era un individuo aforado, representante, la Cámara lo que tenía que resolver sencillamente que sí, que eso no lo amparaba la inmunidad parlamentaria.
Correcto.
No lo amparaba la inmunidad parlamentaria.
Correcto.
Ahora, fue una costumbre viciosa, ¿verdad? Inclusive en la mía, con el voto en contra de los cinco suplicatorios que yo recibí de ellos.
Si lo hubo tu tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?
En todos voté yo porque se accediera al suplicatorio y fueron cinco enemigos que me quisieron asesinar y secuestrar a mis hijos. Cinco. Algunos están vivos aquí, son ahora líderes políticos. ¿Verdad? Pero la inmunidad, y está en el libro este de Carbonell muy bien estudiado, ¿verdad? Ahora, la Cámara de todos los tiempos, creo que, salvo la excepción de cuando Moncorona pidió él mismo, el papá de Moncorona pidió sí, él mismo.
El único caso.
Ahora, nuestra Constitución no le daba inmunidad, ¿verdad? Ni para que se robaran, ni para que asesinaran. Lo hacían y después te venían con él. Chico, pero un compañero, me acuerdo la primera vez que me lo trataron a mí, era de la villa. Digo, chico, mira, los compañeros son los jueces, ¿verdad? Y asesinos no son. Era un señor que había asesinado a un ferretero porque no le dio 5,000 pesos para la compañía. Estaba ahí, en los resultados probados.
Y luego se convirtió en impunidad.
Y lo más grave todavía, para terminar otra cosa, lo más grave histórico, que yo impedí que saliera, fue en una ley de amnistía, que también está estudiado en ese libro, ¿verdad? El sobrecimiento es provisional, ¿verdad? Con muy buen juicio tanto del Código Penal como del Código de Defensa Social como de la Constitución. Ahora, como ya fuimos nosotros desmoralizándonos después del 33, ¿verdad? Y perdiendo noción de nuestras responsabilidades, a mí se me plantea en Palacio, ¿verdad? Por todos los líderes del Congreso, por el Presidente de la República y por el Primer Ministro, en una amnistía de incluir que el sobrecimiento provisional se convirtiera en definitivo para resolver el problema de esos cinco gánsteres, ¿verdad? Luis Caeña, a Ferrer, Eugenio Rodríguez Canta, Leiva, y otro más.
Oye, dame el favor de clasificarme al difunto Luis Caeña como matador, pero no como gánster.
No, matador,
¿no? No, pues tú dices gánster. Luis no es gánster, Luis es matador, de Arturo Vinín. Eso sí.
Sí, un asesinato. Creo que lo hizo él, se amparó en eso, pero no está la noticia que a mí lo hizo él. Bueno, entonces, que ellos, normal. Y te voy a decir una cosa más, para que no sepas, para que lo vayas también, ya que tú toques hablar.
Sí, no,
el señor Luis Caña, con los mismos que fue a matar, y testigo Andreu, que lo mandé a buscar siendo ministro de Salud, se me puso frente a mi bufete, y yo estaba sin armas en mi bufete.
Tejadillo.
En Tejadillo 58. Sí. Y llamé a Andreu, le digo, venga armado, que yo tengo que salir con usted porque si no me van a asesinar a la puerta. Y cuando Andreu entró con su máquina oficial y con dos hombres, Luis Caeña y sus tres hombres se fueron del bufete de Tejadillo 58. ¿No vale? Así que era individuo, ¿no vale? Sencillamente porque conoció, y voy a terminar, y eso es posterior, a que yo, cuando me plantea eso el presidente Prío y el primer ministro que yo había nombrado, Lancís, ¿no verdad? Y que todo el mundo estuvo a favor porque metieron allí a Maferrer para meternos miedo. Ya yo le di la mano a Maferrer el otro día porque...
Sí, yo lo vi, sí. ¿Está correcto?
Pero respecto a un histórico, claro, entre nosotros.
Claro.
¿No verdad? Insisten en que yo dé mi opinión. Estaba callado, nada más yo no
estoy. Sí, escribió un buen artículo sobre el Congreso.
Y yo perdono a todo el mundo aquí. A todo el mundo. Porque nadie puede tirar la primera piedra. No tengo ni... No me queda nada por dentro. Creo que el que no sabe perdonar, pues no debe ser perdonado. Pues, sencillamente, para terminar la anécdota, todos bien. Bueno, ustedes quieren que yo dé mi opinión, ¿no? Bien. ¿Sí? Vale. Y bueno, mire, presidente, lo primero que yo quiero decir es lo siguiente. Aquí nadie conoce una señora que se llama Mercedes Adame. Esa es la mujer del mundo, la mejor mujer del mundo. La puede haber igual, pero no. Y esa es mi madre. Ahora, todos ustedes, eran 18, era una reunión así como más grande que eso. Todos los líderes de la Cámara, todos los líderes del Senado, el primer ministro, el sublíder, y Néstor Carbonell, que lo llevaron como sublíder del Senado, para justificar la presencia de Maferrer. Eran los únicos dos sublíderes que estaban. Digo, yo soy Lincoln Rodón, ustedes saben, pues yo soy el mejor hombre del mundo. No hay ninguno. No. Yo quiero que los que están aquí del presidente, papá, si saben algo de Mercedes Álvarez de Lincoln Rodón, lo digan aquí. No por el espacio, lo digan aquí. Todo el mundo se quedaron así calladitos. Y entonces yo le dije, bueno, mire, presidente, aquí nadie le sabe nada a Mercedes Álvarez ni a Lincoln Rodón. Ahora, lo que yo sí quiero decir, que esa es una desvergüenza, normal, de la más grande que se puede cometer, normal, que no puede contarse con mi voto ni con mi presidencia de ninguna manera. Esa ley no sale mientras yo esté en la Cámara. Creo que dije hasta mala palabra. Esto gritado, el frío se puso franco, la pared, se paró todo el mundo. Yo me quedé sentado así, solito, me vino ya un decaimiento, dijo, coño, me dio la pata aquí, le falta el respeto a este hombre, me tengo que ir. El único que se acercó a mí fue el pastor del río. ¿Qué te pasó? Mira, estoy cansado. No se puede, en esta situación no se puede ser medianamente desempleado. Le voy a dar a pedir perdón al presidente, le voy a renunciar, pero esa ley no sale. Cuando se fueron toda esa gente, que cada vez que hay una reunión de esa todo el mundo le va a pedir al presidente algo, tiene algo que pedirle, eso demoraría una hora, yo sentadito solo ahí, coño, apenado, ya se me metió la mano. Cuando yo me acerqué a Carlos Prío, que se fue todo el mundo, Carlos Prío me puso la mano así en el hombro y me pidió perdón. Perdón. No me digas absolutamente, te prometo que eso no va, y además que no te traeré jamás a una reunión de esta categoría ni con Maferrer, que yo sé lo que tú me has dicho, lo que está pasando con él, y tampoco asuntos de esto sin que tú lo conozcas. Por eso yo le guardo, mira.
Óyeme, esta última parte tú me la borras. Tú me la borras porque estábamos hablando de las tachas, pero eso no es una eso se trata. Entonces yo te ruego que tú me borres esa última parte, porque no va a la grabadora, no la autorizo yo. No se trata de tachas, se trata de una ley que es una cosa extra clase. Vamos a pasar lista. Rafael Guajinglán, Lincoln Roldón, Eduardo Suárez Rivas, Alejandro Herrera Arango, Francisco Jover Jiménez, que solía que no haya venido. Raúl García Iglesias me dijo anoche que venía, Juan Bruto tampoco ha venido. Dolores Acosta está enferma, Tulio no sé lo que le pasa, si estará ausente. Comandante Gajarte, Francisco Carrillo, Alberto Álvarez, José Diva, Alvarado. Yo puse en el libro Álvaro o Alvarado, mira a ver. Acuérdate que tenga el libro de Álvarez.
Álvarez.
¿Está Álvarez? Bueno, pues deja, deja, está anulado el libro. Yo tengo otro aquí, yo te lo repongo.
No,
deja, olvídate eso. Yo te lo resuelvo, espérate. O sea,
quedaste también con la pluma, ¿no?
Se maná, si la tengo aquí. Lo que, también me quedé con 5 pesos que me diste, lo que
es. No, eso
aparte. ¿Dónde está la pluma de él? ¿Dónde te la di a ti? Mira, o sea, se la había dado al señor.
Para que te la devolviera.
José Manuel Linares. José Luis Guerra está en Venezuela, por eso no ha podido venir. Bueno, como de costumbre, nosotros cada vez que abrimos la clase, siempre cosa polémica.
¿Puedes dar la copia de la lista esa?
Sí, yo te la voy a dar toda. Sí.
Falta
cosa uno. De conflicto.
¿Falta uno?
¿Quién? Tony de la Cova. Contra, ¿verdad?
Presente como siempre.
Tony de la Cova, Luis Barón no ha venido.
Yo el Lincoln aquí fajado por primer lugar. ¿De quién viene
todo casero? Bueno, nosotros siempre empezamos la clase, la conferencia, la charla, como la queramos llamar, siempre tratando de clarificar algo oscuro, dilucidar lo polémico y alcanzar una verdad. Hay dos falsedades históricas destruidas, pero perversamente gente tendenciosa, posiblemente hijos de guerrilleros, la han seguido repitiendo. Y yo voy a desmentirlas ya de una vez, o por lo menos que quede aquí con una grabadora, la verdad de la verdad. Vamos a Vasconcelos, en un artículo que tituló Flores de Trapo, publicado en el año 1911 en la ciudad de La Habana, un periódico que se llamaba Cuba, que dirigía Miguel Espinosa, que por cierto era español y después fue representante de la Cámara por haberse naturalizado, dijo que José Maceo y su hermano Antonio habían sido muertos por balas cubanas y no por balas españolas. Entonces aquel artículo de Flores de Trapo, con una tendencia que no, que en aquel tiempo la tenía Ramón Vasconcelos y Maragliano, que era un buen periodista y un buen cubano, pero en aquellos tiempos tenía el complejo racial, es que la cosa que opaca la piel dolía y escocía, y él estaba respirando por esa herida donde él nunca fue atacado, ni nunca se miró el pellejo de Vasconcelos, y siempre se la miró su talento y su cultura. Pero tocó esa cosa de tipo racial, que nunca existió en Cuba. Yo tengo dos versiones exactas de actores en los dos combates. El coronel Lino Dobo Aillón, de quien yo fui amigo, y el coronel Manuel Piedra Martel, del que yo fui amigo también, y con lo que sostuve entrevista con los dos para el periódico El País. Uno me habló de lo de Maceo, que fue Manuel Piedra, pero Lino Dow no me habló de lo de José Maceo. Me lo dijo, te lo reservo particular porque no quiero entrar en más polémica y ya me siento cansado. Lino Dow era el jefe de Estado Mayor del Mayor General José Maceo y Grajales, el jefe del primer cuerpo del Ejército Libertador de Cuba, el hombre de tanto combate como su hermano Antonio, de tanto valor o más que Antonio Maceo. Porfirio Valiente y del Monte, un médico de Santiago de Cuba, era el médico del primer cuerpo y médico particular de José Maceo. Le trajo una bala del cerebro. José Maceo no muere peleando, como han dicho algunos historiadores. No muere disparando. Muere cuando cruza de un flanco a otro. En esa cruzada una bala le atraviesa el cerebro. La bala viene por la frente, no viene por detrás, como tendenciosa y maliciosamente dijo Ramón Vasconcelos. Está la certificación de un médico santiaguero que era general y después fue alcalde de Santiago de Cuba, Porfirio Valiente del Monte, que lo certifica. Pero maliciosamente Ramón Vasconcelos no quiso ver ese documento. Es decir, que está desvirtuado. Además, Lino Dow Aillón, que era el jefe de Estado Mayor de José Maceo, me lo dijo a mí delante de Juan Jerez Villarreal, al miembro de la Academia Militar de Cuba, y vivo y váyame que está aquí, que puede corroborar lo que yo le acabo de manifestar a ustedes. Es decir, que eso fue tendencioso y malicioso y malvado, y eso ya está liquidado. Vamos a liquidarlo nosotros en función de historiadores y en razón de que este curso está funcionando para esclarecer las cosas de la historia de Cuba y para rectificarla. En cuanto a lo de... Podríamos hablar casi toda la clase de este problema, pero yo no puedo hacer eso, porque estamos en una cosa republicana y vamos a tocarla. En cuanto a lo de Maceo, es una cosa ignominiosa, infamante, cruel. Es decir, que Panchito Gómez Toro es, y después se suicida, ¿no? Una serie de cosas que no tiene. Ahí estaba Carlos Guapaguera, el padre de Rafael Guas Inclán, en el combate de San Pedro en Punta Brava, que también habló de eso y desmitió toda esa cuestión. Así que eso, lo de José Maceo es más oscuro.
Le matan en la carga el caballo y llega al pozo del Hombillo montado en un mulo enorme y en un cerón. Exacto. Llega mi padre.
Exacto, exacto, exacto.
El problema de Antonio Maceo fue el siguiente. Yo quisiera que Varona hubiera estado aquí, Varona, que le gustan estos itinerarios, los mambises en los campos cubalibres. Además, el padre de él fue general. Hay una indisciplina en la provincia de La Habana en cuanto a los mandos. No desgano patriótico por pelearnos, siempre hubo, en demasía en La Habana, era la provincia más caliente. Es decir, la de Matanza era la provincia más brava para pelear contra los españoles. Llanas y llenas de comunicaciones, ferroviarias y caminos y carreteras. Había que ser un titán para pelear en la provincia de La Habana. Además, los orientales lo reconocieron siempre. Un general de La Habana valía por 50 de los orientales. General de Oriente es de montaña, es de bosque, es de vereda y es de llano también, porque Peralejo era llano, pero también montaña. Como el gato, muchos combates que se celebraron en la sierra casi. Me perdí ya de la cosa que iba.
No, de Antonio Maceo y el problema de la indisciplina.
Ah, exacto, gracias, Parado, gracias, sí. Es que no puedo hacer parecido porque se me vienen las cosas, porque las cosas me van viniendo así. Si fuera una cosa espiritual, un trance, me van llegando. Y si me hago así, se me pierde. Entonces, hay el problema de que hay gente que no quiere aceptar la jefatura de Silvero Sánchez Figuera, jefe de la Brigada Sur. Hay problemas con Raúl Arango en el regimiento Habana. Hay problemas con Alberto Rodríguez por problemas de mando, pero no problemas de decano patriótico. Y a eso viene Maceo a la provincia de La Habana, a disciplinar los cuadros. Y en ese problema de disciplinar los cuadros, que no tenía necesidad de haber venido a la provincia de La Habana, halló la muerte en San Pedro. Piedra me dijo a mí que todo eso fue falso, que fue una canallada de Ramón Bacosel, una cosa de tipo racista, pero que no era cierto, que él estuvo en el combate. Maceo pelea por la impericia, por la desorganización que hay en los cuadros. Aquello fue una sorpresa. El hombre que se ha batido en Peralejo, en Saudelindo, en Jovito, en Paso Real, y el hombre que viene desde Baraguá combatiendo en vanguardia, general de vanguardia, que era lo que era Antonio Maceo, hasta Manto no puede pelear, no puede perder en una escaramuza, que fue lo que hubo en San Pedro. San Pedro no es combate, es una cosa de desconcierto. Sí, es decir que...
Sí,
cómo no.
Maceo suspende todos los grados de coroneles de la provincia de La Habana.
Correctísimo.
Lo suspende.
Correctísimo.
Y dice que él dará los diplomas cuando vea pelear a esa gentecita. Fue la palabra despectiva que empleó. Cuando vea pelear a esa gentecita, yo daré los diplomas. Y no firmó más que un diploma, para mi honor, el del comandante Carlos Guay Paguera, el único que quiso firmar, el único, el diploma de mi padre.